Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Venimos, y lo acaban de escuchar, del partido en el Metropolitano. Ese Atlético de Madrid 3, Athletic de Bilbao 1, De Paul en el 14, Nico Williams en el 44 y luego en la segunda parte Correa y Lino. Un disparo de Lino que dio en el poste. Y luego en Unai Simón para terminar en gol. Con 15 puntos en juego, el Atlético le saca 6 puntos al Athletic de Bilbao en la lucha por la Liga de Campeones. Parece una ventaja suficiente para amarrar esa cuarta posición para el Atlético de Madrid. Ahí, como han escuchado, un episodio de insultos racistas a Nico Williams, que acaba de denunciar el futbolista en la transmisión televisiva. Y van a escuchar ahora dentro un poco a Coque, que ha pedido perdón si es que esto se ha producido como ha denunciado Nico Williams. Es el episodio, el mal episodio que ha ocurrido en otro estadio de fútbol español, en este caso en el Metropolitano. Ahora estamos allí para contar historias y si escuchamos a protagonistas se lo vamos contando. Antes, noticias del día. Ha descendido el Almería, es el primer equipo que desciende de primera a segunda. Estaba cantado, pero hoy se ha certificado. Ha perdido en casa 3-1 con el Getafe. Hasta ahora solo ha ganado un partido y suma solo 14 puntos. Cuatro entrenadores en la temporada, Vicente Moreno, Garitano, Lasarte y Pepe Mel. Así que el Almería dice adiós a su temporada en primera división. El mejor del Getafe ha sido Greenwood, que ha hecho 2 goles y un pase de gol. El Getafe tiene 43 puntos, está a 5 del séptimo. El Girona ha ganado. Ha ganado en Las Palmas, Las Palmas 0, Girona 2. David López al rechace de un penalti que lanzó Dobit. Y luego Dobit también de penalti. Lleva 19 goles. El ucraniano, es pichichi de la Liga, se queja a Las Palmas de los dos penaltis. El Girona es segundo, un punto por delante del Barcelona, que tiene que jugar todavía. Las Palmas tiene 37 puntos, lleva 9 partidos sin ganar el equipo de García Pimienta. Y en Vitoria, Alavés 3, Celta 0, han marcado Simeone, Guridi y Benavidez. El Alavés tiene 38 puntos, el Celta está a 6 puntos del descenso, muy pendiente mañana de lo que ocurra en el Cádiz-Mallorca. Este partido, el Cádiz-Mallorca, es mañana a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto tenemos un Granada-Osasuna, a las 6 y media el Villarreal-Rayo Vallecano y a las 9 el derbi sevillano Betis-Sevilla. El lunes, ya saben, Barcelona-Valencia, ayer Real Sociedad 0, Real Madrid 1. El Madrid está a 4 puntos de ganar la Liga, podría ganarla incluso el sábado que viene ante el Cádiz en su estadio. Antes, el martes, ya saben, semis de la Liga de Campeones, el Bayern en Múnich. Hoy ha ganado el Bayern al Eintracht de Frankfurt 2-1 con 2 goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti. En segunda, que está muy emocionante, el líder ha empatado en casa, Leganés 1, Zaragoza 1. Ha empatado el Zaragoza con un penalti en el 99. Además, Elche 2, Español 2 y Burgos 2, Amorebieta 2. Ayer Andorra 1, Racing de Santander 1. Mañana de los de arriba, Albacete, Eibar, Valladolid, Huesca, Oviedo, Tenerife y Sporting de Gijón, Villarreal B. La Liga en segunda está así, el Leganés tiene 64 puntos, el Eibar 61 y vienen por detrás Valladolid con 61, Español 60, Elche 58 y Oviedo, que es sexto, con 55, pero tienen 55 también el Sporting y el Racing de Santander. Buena noticia para el fútbol español, el Barça se ha metido en la final de la Liga de Campeones. El Barça femenino ha remontado en Londres la eliminatoria frente al Chelsea y ha ganado 2-0 con goles de Aitana y de Rolfo. Va a jugar en San Mamés la final contra el ganador de la eliminatoria, París Saint-Germain, Olympique de Lyon, que ahora ganan el Olympique de Lyon por 3-2. Tenis en Madrid, Rafael Nadal ha ganado en 2 sets a Alex de Miñaur, ha jugado a un buen nivel. Va a jugar el tercer partido contra el argentino Pedro Cachín. Hoy ha perdido también Sisipas, que es la noticia en el torneo, la eliminación de Sisipas. Tenemos motos en Jerez, en MotoGP ha ganado Jorge Martín en la carrera al sprint y mañana sale en la pole Marc Márquez, que hoy se ha caído en el sprint cuando iba primero. Y en la Liga CB se acaba de certificar el descenso del Thunder Palencia, que ha perdido en casa con el Baskonia y ha descendido. Así que con todo esto y los snooze, tiempo de juego. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look, I'm not LCJ. If you want that old school beat,
She gon' get it for me. Get it for me. Gonna get it for me. Gonna get it for me.
Palo, se le ha quedado corto el rechace para De Paul. Chute, gol de De Paul. Es verdad que le ayuda un rechace, pero la volea desde el balcón del área es de De Paul.
Entregó Griezmann,
otro error de Griezmann, viene de un rival, no es fuera de juego. William, Cruzeta y Nico, gol de Nico.
Gol,
señalándose el brazo. No sé si el color de la piel, pero señalándose el brazo. Y el tercer regalo que le hizo el Atlético de Madrid. Lo aprovecha Nico.
Uy,
para pase de Coque para dejar solo a Correa. Correa. Gol del Atlético de Madrid. ¡Qué angelito Correa! ¡Vaya pase de Coque! Se mete dentro del área Lino. Recorta, chuta al palo, gol. En propia puerta de Unai Simón. Le pega en la espalda. Atlético de Madrid 3, Atlético 1.
Vamos al Metropolitano, allí están Antonio Ruiz, Javi Gómez y Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas noches.
Me dejas escuchar un momento solo a Jan Oblak con Juanfran. Juanfran, periodista, entrevistando a Jan Oblak en Dazón, a ver qué cuenta el portero.
Al final todavía queda y no podemos parar. Tenemos que jugar así como hoy, ir ganando partidos y para quedarnos en pase de Champions.
Necesita más este Atlético de Madrid, los partidos de hoy, la forma de jugar, con esa fuerza, con esas ganas, lo necesita también para la temporada que viene. Ves que el equipo tiene que cambiar muchas cosas, que no, sobre todo que fuera de casa le ha costado mucho más. ¿Cómo ves que se tengan que cambiar cosas o si tenemos que mejorar o tiene que mejorar este Atlético de cara a la temporada que viene?
No, seguro que tenemos que mejorar, seguro que tenemos que cambiar cosas porque... Todos sabemos que esta temporada es frío caliente y bueno, no estamos constantes, fuera nos cuesta muchísimo y hay que cambiar cosas, hay que mejorar, no solo para la temporada que viene, sino también hasta el final de temporada tenemos que seguir como hoy, pelear, luchar y ya al final de temporada pues seguro que se van a resolver las cosas que tienen que resolverse. Y que el Atlético de Madrid el año que viene va a estar mucho mejor.
Juanfran, metido en el vestuario entrevistando a Jan Oblak y se dan un abrazo al final de la entrevista. Ibas a decir, Rubén, perdona, que te he interrumpido.
No, que iba a decir que ha sido una victoria para mí justísima del Atlético de Madrid, que ha sido una victoria, digamos que hoy a contrajuego de lo que ha venido haciendo durante toda la temporada, porque le ha dado la pelota al Atlético, ha tirado más entre los tres palos, pero no ha tenido el balón, ha jugado más casi a la contra y esperando, pero le vale al Atlético de Madrid para volver a jugar una temporada más y sobrado la Liga de Campeones, que es el objetivo mínimo del club, con lo cual entiendo que habrá felicidad en el vestuario, pero también que debería haber presión por mejorar lo que se ha visto del Atlético de Madrid esta temporada, especialmente en el tramo final.
Están para acompañaros durante un buen rato. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Guillo, ¿qué tal? Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato, Miago, hola Gato.
Buenas noches.
Oye, por ponerlo de Coque, bueno, voy a recuperar lo de Nico William, que ya ha puesto Paco antes en el final del partido, pero para darle contexto a todo, este es Nico. Va a hablar Valverde, un momento, que va a hablar Valverde, el entrenador del Atlético de Bilbao, que creo que hoy ha perdido buena parte de las oportunidades de estar en la Liga de Campeones.
No tienes buenas sensaciones, pase lo que pase. Bueno, primer tiempo lo hemos dominado, al final hemos tenido el premio del empate, que era lo que creo que era justo, y luego en el segundo tiempo, pues bueno, la verdad es que el partido, ellos seguían intentando dejándonos un poco la iniciativa, y en un robo nos han hecho ese gol que nos ha desequilibrado un poco. Hemos intentado ir un poco más adelante, luego nos ha venido también el tercero de rebote, y bueno, pues nada, a pesar de que hemos intentado recortar distancias, no ha sido posible.
Ernesto, hemos visto también que ha notado algo Íñigo en el isquio, no sé si es algo grave o es molestia simplemente.
Un pequeño pinchazo, lo tenemos que valorar cuando lleguemos.
Juanfran.
Mister, buenas noches. Bueno, aún queda esa temporada, son puntos que hoy hubiese estado bien de que hubieses podido...
Bueno, es Valverde. Ahora se dice algo sobre este episodio de Nico Williams. Lo recuperamos. Iba a decir que, por darle contexto, esto ha sucedido a la media hora de juego en el Metropolitano, cuando Nico Williams se iba a encaminar a lanzar un saque de esquina y a él ahí ha entendido que le estaban insultando, como ha reconocido cuando ha terminado el partido.
Bueno, he ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que ha sido pocos. Gente tonta ahí en todas partes y bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y bueno, es lo que hay.
La celebración venía también por ahí, ¿no?
Sí, claro, al final con un poco de rabia, ¿no? No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y... ya está.
Han sido varios los jugadores del Atlético que se han acercado a Nico Williams, que recuerdo yo entre ellos De Paul y Coque, que nada más terminar el partido, y me parece que es de reseñar que dentro de lo malo que es esto, que haya actitudes positivas como esta de Coque.
Bueno, una gran victoria, yo creo que el equipo no lo necesitaba, y nada, bueno, lo primero de todo, si ha pasado algo en la acción de Nico, mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque bueno, en nuestra sociedad, incluso en el fútbol, gente así no tiene cabida y el Atlético de Madrid, tanto los jugadores y todo el aficionado está a favor de Nico y en contra de estas situaciones que no deben pasar, ¿no?, en un estadio de fútbol ni en la sociedad, así que bueno, mucho ánimo. Si ha pasado algo, yo no he escuchado nada, entonces voy a preguntar y bueno, lo primero de todo, darle mucho ánimo y fuerza, ¿no?, porque no tiene que pasar eso en un campo de fútbol en los años que estamos y en la sociedad que estamos.
Otro episodio más. ¿Queréis decir alguna cosa sobre lo que ha ocurrido en el Metropolitano? Guas, Ustiano, Gato, Rubén.
Bueno, que es condenable, hay que condenarlo con toda la fuerza para que esto no siga pasando. Es increíble que después de, no solo en el año en el que estamos, sino de tantos episodios, sobre todo con Vinicius, que ha sido el gran protagonista de esto, y las advertencias que se están lanzando en los medios de comunicación, haya gente que se pueda permitir ir a un estadio a hacer este tipo de sonidos y
que sabes que te van a pillar, que te van a pillar.
O sea, pero es lo que siempre decimos, Corro, las condenas tienen que empezar a ser graves para que la gente vea que esto tiene consecuencias, porque si no, no va a parar, no vamos a conseguir nada.
A mí hay una cosa que me ha dejado más frío hoy. Bueno, por supuesto, primero el insulto racista confirmado por Nico Williams, los gritos de mono que ha dicho él, y luego, cuando ha pasado eso, ha habido un momento en el que ha habido gente, seguro, que ha pitado lo que ha pasado en el momento de pasar. Pero al momento, en cuanto ha vuelto a tener la pelota Nico Williams, y todo el mundo en el estadio sabíamos lo que había pasado o intuíamos, han pitado a Nico Williams. Entonces yo lo que le quiero decir a la gente que vaya ahora en el coche volviendo a casa es que piensen que han pitado a la víctima. Han pitado a la víctima. Y eso, o sea, yo con los racistas que le han hecho el grito del mono, es que no hay que hablar nada, porque ¿qué le vas a explicar a esa gente? Pero los 3, 5, 2.000, me da igual, los que hayan sido, que han pitado a Nico después de que pasara eso, ¿en qué estaban pensando? ¿En que tiene la culpa? ¿En que les molesta que se pare un partido por grito racista? ¿En qué estaban pensando? No lo entiendo.
Yo te diría que lo primero es condenarlo, ¿vale? Que el club investigue, que busque, y si puede identificar al culpable o los culpables, que lo haga, por supuesto. Y luego elogiar la actitud de Coque pidiendo enseguida perdón, rectificando, y sobre todo la de Nico, que le ha dado una naturalidad a pesar de la gravedad de los hechos. Y no hace falta hacer una serie de Netflix ni nada para condenar como ha hecho Nico y luego quitarle importancia.
A mí, Gato, si una serie de Netflix sirve para combatir el racismo, también me vale.
Pero te quiero decir que es que no hace falta extrapolar, o sea, extralimitarlo tanto, ¿vale? Pero te quiero decir que es gravísimo, gravísimo, pero la actitud de Nico yo creo que contribuye también a esto.
Bueno, es que Nico, Coque, Nico Iguaz
lo sabe, y ahora sobre todo que el club tome medidas.
Nico Iguaz lo sabrá mejor, lo ha sufrido en su casa, porque Iñaki Williams sufrió insultos racistas graves y creo que fueron condenados los que insultaron. Ese partido fue en el campo del Español,
sí,
¿no?
Sí, la banda cuando se retiraba.
Sí, pero bueno, pero es que todo esto que estáis diciendo me parece muy bien, es indudable y es de cajón decirlo. Pero bueno, el señor dueño del Atlético de Madrid, que está muy ocupado con la ECA y estas cosas, cuando aterricen las cuestiones domésticas, se miren las imágenes y estos señores, que seguro son socios, porque están en el mismo sitio, sabemos quién son todos a la RUE. Sí, porque no, es así, o sea, todo esta coña.
Yo creo que es raro que no los identifiquen, muy
bueno,
raro.
Pues,
¿eh?
Pues
muy
estamos, raro. Pues ahí lo que todo lo que estáis diciendo me parece, vamos, es indiscutible y no hay nada más que decir. Ahora, el Atlético de Madrid que se moje de una vez, chico, porque es así y empecemos a barrer lo que hay en casa. Mientras que todo esto sea un chau chau, pues seguiremos con la misma.
Bueno, el caso más reciente es el de Getafe y el presidente del Getafe lo puso en la calle rápidamente. Va a hablar el Cholo Simeone con los compañeros de Dazón a ver qué dice el Cholo sobre esto que casi le da el puesto de Champion.
importante, era una final.
No era una final, quedan todavía partidos por delante. Tenemos que seguir intentar mejorar. Hoy creo que hicimos un trabajo colectivo defensivo muy bueno, que le generó a ellos casi no tener situaciones de gol. Y bueno, nosotros hemos tenido algunas, hemos estado contundentes, hemos jugado un partido muy serio y bueno, hemos sido beneficiados por la contundencia que tuvimos en la jugada de gol que generamos.
Buenas noches, mister, enhorabuena. ¿Cuál es la fórmula para sostener esa capacidad defensiva, ese compromiso, esa forma de jugar en muchos momentos, que yo creo que hoy ha hablado muy bien de este Atlético de Madrid para los partidos de fuera, que le está costando más fuera de casa?
La humildad. Creo que cuando uno tiene la humildad de interpretar el juego y de dar absolutamente todo en pos del compromiso general, pasan siempre cosas buenas. Y seguir insistiendo en que el colectivo es mucho más importante que lo individual. Tenemos muy buenos futbolistas, pero cuando juegan en equipo, evidentemente somos mejores.
Sí, buenas, mister. ¿Cuál ha sido la diferencia de los partidos anteriores contra el Atleti? Como bien dices tú, igual ha sido el trabajo en equipo, que el Atleti no te genere ocasiones, con lo difícil que es que este Atleti no te genere prácticamente más que una ocasión y ha sido un error, un pase atrás.
Bueno, un poco la pregunta tuya en el inicio no te la podía contestar, pero bueno, habíamos imaginado un partido diferente a todos los que le jugamos y quitarle espacio, dejarle la pelota a los centrales, saber que a partir de los centrales había cuatro pases, lateral derecho, juego de espalda, pelotazo cruzado o buscando a uno de los William que corriera en el espacio corto que le quedaría de cancha. Por momento lo controlamos bien, así todo ellos buscaron eso que sabíamos que iba a suceder y en alguna ocasión, sobre todo en la espalda de Lino, en el primer tiempo sufrimos en alguna ocasión.
Esta última respuesta ha sido para analistas de fútbol, ha sido puro fútbol, lo que ha explicado el Cholo. Es cierto que el Atleti solo ha tenido, el Atlético de Madrid solo ese despiste de Griezmann que ha terminado en gol, pero para mí, ya os pregunto, Tomás, Guille, Rubén y Gato, el partido lo ha merecido ganar el Atlético de Madrid,
Sin duda. Ha hablado el Cholo de la contundencia. Yo creo que en los últimos partidos él estaba preocupado por la contundencia en las áreas, que al final siempre hablamos de esto, pero esta temporada el Atlético de Madrid ha sido más frágil que nunca en ese sentido, salvo el principio de temporada tan bueno que hicieron Griezmann y Morata, pues últimamente estaba costando más, y sobre todo en defensa, hoy ha concedido un gol, pero se ha juntado que ha tenido más contundencia en ataque, que ha estado algo mejor en defensa, y que sin ser un partido brillantísimo, yo creo que ha sido superior a un Atlético al que le pasa lo mismo que el Atlético de Madrid, que en eso son muy parecidos. Son dos equipos que cambian radicalmente su comportamiento fuera y en casa.
Para mí ha sido superior a un equipo que ya no es el Atlético que hemos visto esta temporada y que no es un equipo que le esté peleando la Champions ahora mismo. Ha venido de empatar dos partidos después de la final de Copa y hoy perder. El Atlético de Madrid no es que haya regalado una en el gol que le meten, ha regalado tres. Lo que pasa es que han aprovechado la última. Entonces, aspira eso o el Nahuel Molina, que lo ha tenido que cambiar el Cholo en la segunda parte, que ha vuelto a hacer un partido horrible. Yo creo que esa fragilidad al Atleti le impide pelear en el máximo nivel. Te puede salir un gran partido, pero con la regularidad para poder pelear la Champions, la Liga, necesita volver a ser un equipo fiable y no lo es.
Sí. No, yo es que lo que hemos visto un poco es un poco la radiografía de este Atlético de Madrid en la temporada. Esos errores le han podido condenar, pero llevamos así toda la temporada. Y yo creo que haciendo sobre todo, lo ha hecho Simeone, ¿no? Buscaba defender mejor y ha defendido mejor. Con ese 5-4-1, que a muchos les ha extrañado, el Cholo ha pensado desde el inicio meter a Marcos Llorente en la izquierda para reforzar. Nadie lo intuía, nos parecía algo anómalo, pero la verdad es que el gol de Depol viene porque percute por ahí Marcos Llorente y luego ha conseguido entrar varias veces por ahí, sabiendo que Marcos Llorente encima es un tío muy polivalente porque luego ha terminado jugando de lateral, a jugar en el medio. Pero bueno, ha hecho cosas que le ha servido para irse en el marcador. Y luego esa contundencia que otra vez no las ha tenido, esta vez sí la ha tenido. Y luego me parece que en un partido de irregularidades, pues creo que Coque se ha erigido otra vez allí, marcando un poco el paso, y yo creo que la jugada del gol con Correa es un poco lo que marca, ¿no?
Hay que subrayar el pase que le ha dado Coque, pero ese gol de Correa, que es el que ya desenreda el partido para el Atlético de Madrid, Correa roba el balón, es él el que roba el balón en el centro del campo, termina el balón en Coque, él sigue hacia una posición de ataque y le mete un pase Coque como el del otro día de que le metió Pedri a Rafinha, que son pases de gol, o sea, son pases, o sea, un pase de medio gol.
Sí, hombre, y luego estamos por configurar una cosa curiosa, que al Atleti le va a bastar, digo, con ganar en casa para meterse en la Champions.
Sí,
es curioso.
Sí, sí,
sí. Sí, simplemente...
Por eso, precisamente es lo que le pone una nota tan baja hasta Atlético de Madrid, porque si tú has hecho los deberes en casa y lo has hecho bastante bien, incluso extraordinariamente bien según qué competiciones, macho, ¿por qué no? ¿Por qué ha sido tan...? ¿Por qué? Para mí es una de las reflexiones que he hecho esta temporada. ¿Por qué parece que esos jugadores han elegido partidos y otros no? O sea, fuera de casa ha sido, eran embarques y no han querido ni competir. Y no se lo puede permitir un equipo como el Atlético de Madrid. Por eso acabas la temporada y ¿qué le pones? Un 5 raspado. Porque cumple el objetivo del club, pero has podido hacer muchas más cosas.
Hombre, es muy difícil poner las notas. Esto que hace Rubén al final de temporada, sí, de cuánto vale la Liga, cuánto vale la Champions y cuánto vale la Copa. Pues aquí sería cuánto vale en casa y cuánto vale fuera. Porque es que en casa el Atleti ha ganado 15 de 17 partidos en Liga. 15 victorias, un empate y una derrota. Claro, con esos números es muy difícil que se te escape la Champions. Pero con los de fuera es muy difícil conseguirla. Con lo cual, si una cosa es un 10 y otra es un 0, pues a lo mejor es difícil darle un 5. Sí. Pero es que el Atleti ha sido... Yo no recuerdo un equipo... históricamente, incluso me atrevo a decir, que cambie o que haya cambiado en un año tanto su cara fuera y en casa.
Del de Vitoria al de hoy se parece que son, hablamos de gente diferente.
Dos equipos distintos.
Claro, con lo que has hecho en casa, yo no digo que pilles al Madrid que está por encima, pero que tienes que estar peleando el subcampeonato.
Si es que está a 20 puntos, a 20 puntos del Real Madrid.
No, con lo hecho en casa pelea la Liga. Con lo hecho en casa, con esos números, pelea por la Liga.
Por lo menos el subcampeonato, porque no lo va a ganar todos fuera. Ahora, dígate, ganar 5 partidos a ganar 10, eso supone 15. Sí, hombre, claro.
Y sobre todo porque a la gente le cabrá ver que hay un equipo que en casa te da lo que te da y te da muchas cosas buenas, y sin embargo fuera no compites, o sea, no estás a la altura de lo que defiendes. Entonces me parece que
es un problema, Gato.
Esa sensación también a la gente la deja muy mal.
También de regularidad, porque el Atlético de Madrid ha demostrado que es capaz de ganar a uno de los equipos más en forma de Europa, al Inter, y eliminarle de la Champions. Y el Inter está peleando, porque lo echa el Atleti, pero podría estar perfectamente en las semifinales de la Champions. Es capaz de ganarle al Madrid en la Copa y eliminarlo, o sea, es decir, de ganar a los equipos más grandes de Europa a un partido, y sin embargo ha sido incapaz de disputar la Liga 32. Yo creo que tiene un problema, Rubén, con la irregularidad.
Le iba a preguntar yo a Pedro Martín. ¿Es el peor Atleti de Simeone, de la era Simeone?
El peor. Fuera de casa, sí. Pero en general, no.
No.
Hoy he dicho, por ejemplo, que la media de goles del Atlético de Madrid esta temporada es la mejor en la época de Simeone.
¿Pero y la media de goles encajados es la peor?
También.
Claro, también. Es que el Atlético de Madrid, para aspirar a ganar los títulos, mira los equipos campeones. Son los menos goleados siempre.
Sí. Es que ese equilibrio la ha perdido el equipo por completo.
A lo mejor no los menos goleados, pero sí una relación entre una cosa y otra.
Mira los campeones de Liga una por una, Peter Martin, sí, de los últimos años, en todas en Europa, y de 25 te salen 22.
Correcto, no. Si eres el menos goleado, tienes mucho ganado.
El Madrid tiene 22 goles en contra, el Girona tiene 40 goles en contra, el Barcelona 37 y el Atlético de Madrid 39.
El Real Madrid, esta temporada, no podría pelear la Champions si no fuera por la defensa. No tiene argumentos ofensivos para pelear la Champions. O sea, tiene muy buenos, pero no tiene a Haaland, ni a Kane, ni a Mbappé.
Y Ancelotti lo ha sabido ver desde el principio.
Claro,
Desde el principio de la temporada... Ancelotti ha hecho que el Madrid, la máxima preocupación era dejar de la portería a cero, que es el equipo que más porterías a cero tiene en esta liga. Lo mismo que el año pasado el Barcelona se basó su éxito liguero en eso.
Pero en un segundo, que está Javi Gómez con Raúl García, que hoy ha recibido un homenaje por parte de la gente del Atlético, le quiere bastante. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Ya responde Raúl García en su homenaje en un día grande para él en Zona Mixta.
Temporada, obviamente veníamos aquí con la idea de intentar sacar el partido adelante. Creo que tampoco ha sido un partido como para un resultado así, pero bueno, a seguir peleando.
Raúl.
Bueno, creo que no han tenido tantas ocasiones como para recibir tantos goles, ¿no? Pero como te digo, al final se ha dado así, tenemos que seguir pensando en trabajar y a ver si podemos conseguirlo y ya está.
Raúl, en directo, en tiempo de juego, no sé si especialmente te duele el día de tu homenaje que pase este episodio que ha tenido Nico, y no sé si nos puedes comentar qué tal estaba.
Bueno, esos episodios duelen siempre. Creo que hay que erradicarlos. Da igual que sea uno o sean 100, es independiente. Pero como te digo, creo que estamos trabajando de una manera buena para que esto no suceda y, bueno, el que se equivoque, que lo pague.
Decía el míster que es una falta de educación, que al final los campos de fútbol, vosotros los jugadores, los entrenadores, pero de los propios, de los otros, que recibís muchas veces insultos, que es un tema de educación.
A ver, es algo que ha habido siempre. Yo siempre decía que el fútbol muchas veces para descargar la carga que llevas de la semana, ¿no? Y la gente no se da cuenta de que somos personas, que al final nuestro trabajo, pues otros deportes que nos sucede, y creo que es un objetivo que tenemos que cumplir y llegar a conseguir.
Habla el hermano de Nico Williams.
Este tipo de cosas no se tienen que ver en los terrenos de juego ni en la vida en general. Creo que estamos dando pasos para acabar con esta lacra, pero es cierto que el árbitro está muy bien interviniendo, poniendo ese mensaje por megafonía. Aún así, creo que la gente le recriminaba no sé qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón. No entiendo muy bien esos actos. Creo que la gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima. Creo que así daríamos un mensaje de basta al racismo y es lo que intentamos pelear todos, ¿no? Que la gente venga aquí a disfrutar de lo que es el fútbol.
Sientes que te toca mucho salir constantemente para defender algo que es muy obvio, ¿no? Que es que el racismo no tiene cabida en el fútbol.
Sí,
en ningún lado.
Sí, me da bastante pena que tenga que salir a dar este tipo de mensajes. Cuando los futbolistas venimos aquí a intentar disfrutar, a hacer disfrutar, al final es un deporte de niños, ¿no? Hemos crecido jugando al fútbol. Creo que la esencia del fútbol tiene bastantes cosas positivas antes que negativas. Y creo que hay muchos niños viendo y tenemos que dar ejemplo. Al final este tipo de cosas tienen que acabar ya, tenemos que alzar la voz. Y hoy otra vez es una muestra de que no se pueden tolerar este tipo de hechos.
El mensaje que ha lanzado al principio es el que ha lanzado Rubén, ¿eh?
Es que, Corro, de verdad, no puedo estar más de acuerdo. Es que el insulto racista es muy grave, pero la condescendencia social es tan grave, porque es que no es que lo permite, es que se ha pitado en este estadio a la víctima. Se ha pitado
a
la
otros,
víctima.
Y en otros, querido.
Y en otros.
No
y,
es la primera víctima, hay una víctima ilustre de todo esto.
Y no hay que poner el foco en la víctima. Por eso, decís antes de que no se necesitan un documental en Netflix, es que no hay distintos tipos de víctimas, que es lo que quiero decir. Una víctima puede ser un chaval muy majete que le quita importancia como Nico, y otro
un momento,
puede ser
Simeone radical. Hablando del episodio.
En la vida vamos a mejorar en los escenarios donde obviamente hay gente. Ojalá que se mejore, pero depende de todos.
Jano. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Hoy era una victoria importantísima para tu equipo.
Es un problema social, ha dicho el Cholo. Son las reflexiones que está habiendo ahora mismo sobre este episodio. Perdona, Rubén, que te he interrumpido con la pregunta.
Lo último que quiero decir de Socorro, bueno, de lo que queráis hablar, que la reacción que debería pasar en los estadios cuando haya un insulto racista o un grito de mono como ha pasado hoy es que el resto de la grada aplaudiera al chaval siendo tu rival cada vez que toque el balón. Esa es la reacción que esperamos de una persona que siente empatía porque le han gritado mono o le ha hecho el grito del mono por ser negro. Es una vergüenza. Es una vergüenza el que se lo ha llamado y los que luego le han pitado a la víctima.
Pues eso, Rubén, y que el que esté al lado del que insulta, que lo señale. Sí, que luego la gente se acobarda, que yo no
ese,
puedo entender.
Ese movimiento, Gato, a lo mejor es más difícil, pero el que
es el más difícil, seguro.
El que ha dicho Rubén y ha recalcado Iñaki Williams, a lo mejor este toque de atención que le están dando a esa gente que ya ha silbado después, a lo mejor el próximo partido dice, hombre, pues tienen razón, a lo mejor hay que aplaudir a ese que han pitado o le han insultado gravemente, como ha pasado hoy con Nico Williams. Bueno, ¿queréis decir algo más del partido? Que voy a ir con otros asuntos del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, de la victoria. Bueno, se han metido, ¿os parece que se van a meter en la Champions los cuatro mejores de la liga o meteríais alguno que no se ha metido? No,
sí, yo creo que... Dale, Tomás.
No, que digo que los que vienen de atrás fallan. O sea, sí, claro, esto ahora ya es, esto ya es un pim pam pum a que quedan cinco partidos. Claro, si
o sea, que ni Atleti, ni Real Sociedad, ni Atleti, ni Real Sociedad, ni Betis han sido mejor que los cuatro que están, ¿no?
A ver mañana el Betis qué hace, pero es que ni el Atleti ni la Real han ganado, pues es que se te acaba no hay más, ¿no?
Y con este resultado además tenemos, si mañana el Cádiz no gana el Mallorca...
Se acabó la Liga, sí.
Cinco jornadas, sí. Casi,
fíjate, para mí los cinco mejores equipos de la Liga, que son los que están los cinco primeros, tienen el premio que querían todos. Uno sí va a ser campeón, quitando el que peleaban el Barça y el Madrid. Pero el Athletic, si le ofreces ganar la Copa y 40 años después la Gabarra o meterse en Champions, hubieran elegido el título. Y es que a lo mejor han tenido que elegir, porque uno casi le va a costar el otro. Entonces yo creo que sí, que son los merecidos.
Sí, yo creo que son los cuatro mejores. Al final al Athletic no le ha dado, precisamente por gastar energías físicas y mentales en la Copa, que estoy de acuerdo con Rubén, una vez que la han ganado parece que se han deshinchado porque su objetivo está cumplido. Hombre, hubiera sido más bonito tener los dos premios, pero puestos a elegir, ellos abiertamente han dicho que preferían un título. Así que a la irregularidad del Atlético de Madrid no le ha apretado pues lo que en otros años era el Sevilla o la Real Sociedad, que se han acabado metiendo en Champions porque no estaba el Girona, que ya nos hemos casi olvidado de la gran revelación de la Liga, pero que han sido indiscutiblemente los cuatro primeros, los mejores.
Muy bien, volveré con Antonio Ruiz y con Javi Gómez para cerrar el Metropolitano, pero Rubén Martín y Juan Gato, a los dos, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ha ganado el Atlético de Madrid, 3-1 al Athletic de Bilbao. Real Madrid ganó ayer en San Sebastián 1-0 y está a 4 puntos de ganar la Liga, que dependiendo de lo que haga el Barça, por ejemplo el lunes, podría ganar la Liga incluso el próximo sábado contra el Cádiz. Si no me equivoco, ese partido se juega a las 4 y cuarto de la tarde. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, buenas noches.
Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Que Miguel está haciendo cuentas el Madrid de cuándo puede ser el Ailón, ¿no?
Sí, la verdad es que matemáticamente quedan 4 puntos, pensando en que el Barça no pinche, pero como tú dices, podría ser incluso campeón el próximo sábado con 2 escenarios. Si el Barça no gana al Valencia el lunes, ganando al Cádiz en el Bernabéu, el Madrid sería campeón y podría festejar con su afición, y después si el Barça gana, pues podría ser campeón ganando al Cádiz el mismo sábado si el Barça tropieza con el Girona.
Que es el domingo ese partido, el Girona-Barcelona.
No, creo que es el sábado,
el sábado por la noche,
¿no?
¿Verdad?
Sí. No, el sábado 6:30.
6:30, el siguiente
sí,
partido.
Juega a las 4:30 juega el Madrid, luego viene el Barça, así que...
¿Tú crees, Miguel, que se esperarían un par de horitas en el vestuario si ganan al Cádiz esperando lo que pase?
Y los aficionados también.
Y no también, ¿no?
Teniendo partido el martes de Copa Europa.
No. Escucha, creo. Pero ¿recuerdas alguna victoria del Madrid últimamente en Liga fuera de su partido? ¿Recuerdas, Pedro, alguna victoria, algún alirón celebrado?
En Málaga.
No, en Málaga era la última jornada de Liga y ganó el título. Dice Corrochano... ¿Alguna liga en la que el Madrid no estaba presente en el campo para ganar el título?
Perdona, que está hablando Nico Williams. Ahí está Javi Gómez. Javi, adelante.
Sí, ya está aquí en zona mixta contestando Nico Williams.
Al final eso casi está por encima del partido.
Bueno, he escuchado sonidos de mono, ¿no? Al final no es agradable escuchar eso, pero bueno, al final son los de siempre, tres personas, y bueno, hay que seguir trabajando. La liga está trabajando mucho en ello, todo el mundo está trabajando en ello y bueno... Espero que algún día pare y que todos seamos felices.
Nico, ¿qué te ha dicho el árbitro?
¿Cuál?
¿Qué te ha dicho el árbitro?
Bueno, me ha dicho que esté tranquilo, que esté tranquilo y poco más, ¿no? Al final me ha dicho que iban a activar el protocolo y bueno, lo han hecho bien, me han apoyado mucho y la verdad es que muy contento con ellos.
Vimos algunos jugadores del Atlético de Madrid que iban a hablar con la grada. ¿Qué te dijeron los compañeros del Atlético de Madrid a vos?
Al final somos jugadores, ¿no? Nos entendemos perfectamente, da igual de equipo que seas, al final estas situaciones no se pueden vivir y bueno, la verdad es que muy agradecido por su apoyo y muy contento.
Has conseguido meterte otra vez de nuevo en el partido, ¿cómo ha sido el tiempo de descanso? Porque son 15 minutos para pensar y hacía muy poquito que había pasado, ¿cómo ha sido todo eso?
Bueno, estás en la élite, ¿no? Aquí nadie te regala nada, tienes que estar... muy rápido puesto para la siguiente jugada, para el siguiente tiempo y bueno, yo estaba tranquilo pensando ya en el siguiente partido, en rodar el partido y poco más, ¿no? Al final esas cosas tienes que limpiarte la cabeza, he trabajado mucho mentalmente para ello y bueno, contento.
Nico, ¿qué explicación le encuentras tú a qué actitudes así en los campos de fútbol? Porque el míster Valverde ha dicho que es un tema de educación, básicamente.
Claro, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al final consiste en educar bien a tu hijo porque al final... al campo se tiene que disfrutar, a animar a tu equipo y poco más, ¿no? Y bueno, esto es impresentable, espero que no pueda entrar más en el campo y poco más.
¿Qué has querido transmitir con el gol? ¿Qué has querido transmitir con la celebración?
Bueno, pues un poco de rabia, ¿no? Porque al final este tema sigue pasando, pero bueno, contento por el gol, un poco menos por la derrota, pero bueno, el siguiente partido pensando ya.
¿Qué te ha dicho tu hermano, Nico?
Bueno, como siempre, es un apoyo incondicional para mí, siempre apoyándome en ello. Al final él también vivió una situación parecida y bueno, él lo sabe mejor que nadie y bueno, mucho ánimo me ha dado.
¿Que el protocolo actual es suficiente para combatir esta lacra que en 2024 todavía vivimos en los campos de fútbol?
Bueno, el protocolo es el que es, yo estoy contento, al final han actuado lo más rápido posible, me han tranquilizado, que es lo importante, ¿no? Tranquilizar a la persona y bueno, contento y poco más.
Bueno, pues ahí estaban, Corrochano, las palabras de Nico Williams, que ha sido el segundo jugador en salir por esta zona mixta, sobre ese triste episodio que ha vivido en el partido.
Muy bien, el Athletic Club, el Departamento de Comunicación, porque hoy era uno de los grandes protagonistas, ha decidido que saliera a dar sus explicaciones y lo ha hecho Nico Williams. Estaba diciendo yo que si recordáis alguna liga que el Madrid haya ganado en casa, no en el Bernabéu, no, sino en su casa. En la casa de cada uno, o sea, que no esté jugando el partido.
Claro, por eso digo que yo todas las últimas ligas que me ha sucedido eso son del Barça. Estaba yo pensando en alguna del Madrid que...
Por ejemplo, sí. El Paris Saint-Germain puede ganar mañana la liga si sí. El Mónaco no le gana al Olympique de Lyon.
Sí, pero del Madrid tendría que revisar, pero los últimos años no recuerdo ninguna.
Sí, casi todas
han
sido
en el campo, ¿no?
Yo de los últimos
25 años no recuerdo ninguna.
Sí, yo es que no casi todas han sido del Barça. Barça de Guardiola creo que ganó una... El Barça de Luis Enrique creo que ganó otra.
Que es un poco más feo, ¿eh? Que no es tan caliente como claro. Ganar la...
Es que, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional, sabiendo la situación que se puede producir el sábado si el Barcelona no gana al Valencia...
Que tenía que poner a la misma hora el partido.
O cambiarlos de hora. Ya. Es decir, poner primero el Madrid. El Madrid se juega primero, ¿no?
Sí, a las 4 y cuarto el Madrid.
Perdón,
imagínate que el Barça gana al Valencia. Y entonces la única posibilidad que Madrid tiene que ser campeón la semana que viene es que el Barcelona pinche y tú ganes. Pues pone el Barcelona primero, por si acaso.
Estás pidiendo mucho, ¿eh?
Sí, correcto, sí. Pero es que es muy feo.
Sí, queda feo.
Ganar el título y que no lo puedas celebrar porque
y además,
no...
Y además pasa una cosa, estaba hablando con Miguel, que es el sábado, o sea, si el Madrid gana contra el Cádiz y gana la Liga, lo van a celebrar los futbolistas porque lo van a celebrar. Pero ya cuando se vayan a sus casas ya es otra película porque ya no van a quedar a salir otra vez y no sé qué. Y encima tienen el partido del Bayern de Múnich el próximo miércoles.
Sí.
Con lo cual hay poco espacio para festejar la Liga. Cosa que creo que le pasó a Miguel también hace alguna temporada.
Estoy viendo las fechas y es exactamente igual que hace 2 años. O sea, el Madrid jugó en Manchester un martes. En esta ocasión va a jugar en Múnich un martes. Luego jugó en el Bernabéu contra el Español un sábado. Ganó 4-0. Se proclamó campeón y se festejó. El Madrid juega el sábado también en casa contra el Cádiz y luego era una eliminatoria larga también. El miércoles remató la semifinal contra el City en el Bernabéu ganando 3-1 y clasificándose para la final. Así que en cuanto a calendario sería una situación idéntica a la que se vivió hace 2 años.
Bueno, esas son cuentas que tiene que hacer el Real Madrid. Ahora lo que está pensando es en el partido contra el Bayern de Múnich. Después del partido de ayer, ¿están todos bien, Miguel, todos los jugadores del Madrid? Que ayer se ve un golpetazo Valverde bueno de Merino.
Sí, le hizo una entrada a Merino nada más entrar, estuvo ahí un poco renqueante el uruguayo unos minutos, se ha entrenado bien, Rodrigo también, todavía no está al 100%, sale de un proceso gripal, pero va a estar bien, ha estado en el césped y Mendy también ha completado el entrenamiento recuperado de esa sobrecarga en el muslo izquierdo, así que yo creo que está todo claro para la ida, con una única duda, yo creo que Tchouaméni se le puede considerar titular indiscutible, y vale. Vamos a ver en qué posición juega. Yo creo que va a jugar en el centro del campo. Y en esa posición, pues la única incógnita por desvelar sería el acompañante de Rüdiger. Si Nacho, si Militao, o incluso si Tchouaméni retrasando su posición y dando entrada a Camavinga. Pero vamos, ya te digo que 10 están claros y el undécimo, pues veremos a ver si es Camavinga, si Tchouaméni juega atrás y si juega en el centro del campo, pues el acompañante de Rüdiger.
Espera un momento, que pregunta Antonio Ruiz a Coque en el Metropolitano. Adelante, Antonio. Hemos perdido la comunicación. Iba a preguntar y se nos ha caído la comunicación. Estabas terminando de decir, Miguel.
¿Has hablado del episodio?
Ahora, sí.
A ti, además, se te ha visto, en cuanto ha pasado el episodio puntual en el campo, se te ha visto acercarte a la grada como diciendo no, a la grada, ¿no? O sea, los jugadores sois los primeros, incluso los rivales sois los primeros sensibles en este tipo de cosas y os dais cuenta de que esto no se puede permitir, ¿no?
Obviamente no se puede permitir, ¿no? Ya no solo con el tema del racismo, sino
Se ha cortado. No nos llegaba ese sonido de Coque. Lo recuperamos luego, cuando termine la rueda de prensa y ponemos la pregunta de Antonio Ruiz a Coque. Perdona, Miguel, que te estabas terminando de analizar la alineación.
No, eso, que ya te digo, que a ver dónde juega Tchouaméni, podría ser suplente Camavinga, podría ser suplente Nacho Militao, y luego recordemos que está sancionado Carvajal y que su puesto lo va a ocupar Lucas Vázquez en el lateral derecho, un Lucas Vázquez que ya jugó un Madrid-Bayern en el Estadio Santiago Bernabéu precisamente en 2017, la última vez que se enfrentaron estos equipos.
¿Tenéis alguna duda en la alineación o lo tenéis todo claro?
Yo quiero ver esto de Tchouaméni en el medio. Entiendo que siendo en Múnich, siendo la ida de una eliminatoria, se quiera proteger, pero le ha ido tan bien al Madrid. A mí me gusta tanto, al menos, el centro del campo, Kroos, Valverde, Camavinga y Bellingham, que yo no lo tocaría. Yo pondría a Tchouaméni atrás en defensa. Está claro que si hay algún partido donde te tienes que proteger con dos centrales y un pivote defensivo, es en Múnich, en la ida de unas semis, pero a mí me gusta más la otra opción, la verdad.
Roberto.
Yo creo que lo ha demostrado Ancelotti en los días clave. Ha sido un palo para Nacho, pero el titular ha sido Tchouaméni atrás. Y es la única forma de encajar a Camavinga en el centro del campo. Para mí, un jugador imprescindible en el Real Madrid. Y creo que es lo que va a ocurrir. Meter a Tchouaméni de central y poner a Camavinga en el centro del campo.
Eso preguntar si te deja jugar con 12. Porque si hay una semifinal sin Camavinga, a mí me parece chipitifláutico. Yo también pienso que va a jugar el central. Y a mí me tengo esa impresión del primer momento. Pero de todas maneras, es un partido de muchos bigotes, ¿eh? Yo veo por ahí una sensación como que el Madrid ha pasado la gran valla, ha saltado el City y tal.
Sí. Cuidadito. Todo lo contrario que antes del Manchester City.
Efectivamente, pero claro, es que esto es una semifinal contra un equipo. Esto es Copa de Europa, no es la Champions, que ahí van el tercero y el cuarto. Esto es Copa de Europa. Aquí, esto empieza en el año 70 y aquí está Di Stéfano.
55.
No, el Bayern, la historia del Bayern.
Ah, sí, sí. 75-76.
Pues ahí estamos, no me equivoco porque lo he vivido. Sí, entonces sí. Ahí está Beckenbauer, está Di Stéfano, está Puskas, está Müller. Ahí estamos. Y esto es una cosa seria. ¿No es el mejor Bayern de su vida? No lo es. Pero cuidadito con esta historia. De la misma manera que te dije y no te obtuve demasiado éxito. Madrid City 50-50. Madrid Bayern 50-50.
Guas,
y ¿qué?
Advierto que en 2013, ¿mm? Madrid y Barça se enfrentaron en semifinales como favoritos frente a Dortmund y Bayern.
Y
la final fue Bayern-Dortmund.
Sí, sí, perdieron los dos. Sí. Que ahí pensábamos todos que iba a ser el Madrid-Barça finalmente.
Exactamente, o sea que, ojito, lo que dice Guas, las semifinales son muy trecenedas.
Es verdad Guas, que esto lo hemos vivido los que tenemos una edad y tú algunos enfrentamientos más duros, pero aquí parece que como no están ni Kahn, ni Effenberg, ni Salihamidžić, ni Mataus... Que eran jugadores que, o sea, excitaban muchísimo, ¿eh? O Augenthaler, esta gente que excitaba muchísimo, que sí, no lo hay ya, sí. Parece que es un enfrentamiento muy cómodo, o más cómodo para el Madrid. Y el otro día recordaba Maldini que el Bayern lleva más puntos que la temporada pasada en la Bundesliga, pero que ha pasado por delante un camión arrollador que es el Bayer Leverkusen. Pero no está tan mal como parece que está el Bayern
de
Múnich, ¿eh?
Y que si tú repasas lo que han sido las últimas historias del Bayern, no es el Bayern de hace un tiempo, evidentemente. Claro. Ahora, oiga, mire usted, esos son equipos con todo para jorobarte la marrana, pues porque es el Bayern Múnich. O sea, es que yo hay cosas que la gente se piensa que el campeonato doméstico, ¿cuántos campeones de Europa en su liga doméstica? Bueno, no han estado bien. El Madrid más de una vez. Y después se te han llevado al huerto. A mí me parece que son eliminatorios muy complicadas. Es que... La ventaja del Bernabéu, la vuelta, vale. Todo una serie de factores
sí,
que
para mí eso
que...
le da el 51.
Que le sonríe. Pues si me pones muy loco, que además aprovecho para abrazarte, que eres el rey de los sábados. Si tú me dices, sí, hombre, si tú me dices 51-49, te lo compro. Más no.
No, yo le doy mucho más, ¿eh? A ver, no quiero lanzar las campanas al vuelo. Bueno, yo comento muchos partidos de Bundesliga del Bayern, como Maldini también. Aunque tenga más puntos que la temporada pasada, el Bayern está muy mal. De verdad, muy mal. Todos los equipos le crean peligro. Tiene más puntos que la temporada pasada. Ya hay que decir que la temporada pasada gana la Bundesliga de milagro, porque el Dortmund deja escapar tres veces la ventaja. Y este año se ha encontrado con un gran Leverkusen, pero es que el Bayern no controla los partidos, le crean ocasiones. Arriba Kane marca goles, sí, pero muchos más en la primera parte del año que en la segunda. Y luego ni Sané, ni Coman, ni Gnabry, ni te diría que Musiala, que a mí me encanta últimamente, está bien. Yo voy a nunca hago porcentajes tan extremos, pero de verdad que ahora mismo lo veo y Guas me va a matar, 65-35 o 70-30. Hoy en día, como están uno y otro, de verdad.
Yo coincido con Guille. Este Bayern es extrañamente endeble, defensivamente hablando, en una liga en la que siempre domina con puño de hierro. O sea, yo veo al Real Madrid muy superior viniendo de donde viene y guardando fuerzas como está guardando fuerzas. Es que ayer se permite a Ancelotti rotar todo el equipo antes de un partido tan importante y después de tumbar al City, como lo hizo, la demostración que hizo el Real Madrid, lo que parece un imposible, que era eliminar a este City, que veíamos que tenía defectos, pero después del partido de Bernabéu, acudir al Etihad con ese resultado y hacer ese ejercicio de supervivencia, no me da tanto miedo este Bayern si lo comparo al City, que era el gran favorito.
Ayer se ha cruzado el Bayern en el camino de la octava, la novena, la décima, la duodécima,
Sí,
y la
décimo tercera.
Sí, pero
es una cábala, eso es una cábala.
Pero
en todas las Copas de Europa que ha ganado Madrid no ha estado el Bayern, claro. Como te has enfrentado 26 veces al Bayern, en muchas de ellas se ha cruzado
el Bayern. Pero en color, 5 de 8.
Sí, sí, pero 5 de 8 en color, pero claro, no te has cruzado siempre. Es que el Madrid-Bayern es el derbi de Europa.
Es el derbi de Europa.
Es que si ya te cruzas en todas ya, vamos.
Es que prácticamente, es que ha habido una racha.
Es una liga ya.
Ha habido una racha que cuando el Madrid ganaba la Copa de Europa con Zidane, que siempre tocaba al Bayern.
Siempre.
Y siempre la ha eliminado, por eso ahora mismo el Bayern no es un ogro. Porque las tres últimas eliminatorias, desde aquella de los penaltis del Bernabéu en 2012, las ha ganado el Madrid.
Es cierto que le falta un poco de talento, que no sé cómo están Sané y Gnabry.
Sí, pero el Madrid tampoco anda sobrado de talento.
¿No? No, es verdad. No, el Madrid no está... A ver, el Madrid estaba obteniendo muy buenos resultados.
Tiene jugadores que pesan más que los del
Bayern.
Pero
tampoco es el Madrid hace 10 años.
No, pero tiene jugadores que pesan más por nombre, pero... yo creo.
Yo no, que digo contra que... el City no controla el partido, contra el Barça lo gana, pero no controla el partido. Ayer en San Sebastián gana, pero la Real merece más. Quiero decir, el Madrid algún día perderá, porque tampoco es un equipo ahora mismo que juegue maravillosamente bien. Y este Bayern de Múnich, como ha dicho Tomás, estoy de acuerdo con él, en la Champions se transforma. Eso, ese gen competitivo que tiene el Madrid, que tiene el Liverpool, que tiene el Bayern de Múnich, puede hacer perfectamente que la semana que viene en Madrid pierda 3-0. Pero por lo que se está viendo de los dos equipos y teniendo la vuelta en el Bernabéu, a mí ahora mismo me parece el Madrid superior.
Ayer estuvo bien la explicación de Tuchel, que antes del partido de hoy contra el Eintracht, que han ganado 2-1, explicando que cómo era el Madrid. Dice, hemos estado viendo los vídeos de los dos últimos partidos del Madrid, y dice, y antes de los goles, dice, tú echas el vídeo para atrás y el Madrid no estaba en esa posición. Dice, pero de repente, pumba, aparece y te mete los goles. Y es así, el Madrid es un equipo muy eléctrico no está haciendo nada y lo hace todo. O sea, no hace nada y lo hace todo.
Pero lo hemos dicho antes, mucho de la decisión de esta eliminatoria va a estar en defensa. Porque como no tienes mucho talento, tiene talento, pero no es un Madrid exceso en el talento en ataque... tienes que ser defensivamente fuerte.
Yo creo que no es la BBC en su mejor momento.
Hombre, si vosotros comparáis este Madrid con el de más de 10 años, pues.
Sí, que Madrid, no tiene la BBC en su mejor momento, eso puede ser admitible.
Es que el Madrid tenía unos delanteros que metían 120 goles entre los tres.
Bueno, pero vamos a ver.
¿Que el Madrid es un buen equipo? Claro que es un buen equipo.
Pero vamos a ver.
Es el Madrid hace 10 años.
Sí, hombre, pero a mí dime equipos de Europa que puedan salir con Vinicius, Rodrigo y Bellingham.
Correcto. No te digo que haya muchos mejores equipos, pero es que no es el Madrid hace 10 años.
Pues el problema no le veo en el Madrid. El problema lo veo que es una semifinal, que estás en el alambre los dos. Te lo pongo en el Borussia...
PSG,
también te lo pongo, que, oiga, ¿qué ve Europa? Una final Real Madrid-PSG, que además es el colofón del porro Kylian. Eso es el colofón,
Kiki,
y es ese.
De Kiki.
Ese. Entonces dices, pero vamos a ver una cosa, que el Borussia y el Bayern tienen algo que decir en esto.
Sí, yo lo creo
que
también.
Y que, joder, que es una semifinal y que ahí el que se equivoca al hoyo. Yo te digo, no sé, yo fuera un partido a puerta cerrada, pues seguramente, pero ponte ahí y juega. Y a mí me parece el Bayern unos personajes complicados.
Oye, dos cosas.
Hombre, yo creo que el Real Madrid con Mbappé el próximo año será temible, y cuando se enfrenta al City no iríamos con tanto temor o tan igualado el reparto en el porcentaje. Pero a día de hoy, que está haciendo como hace Pedro, parece que quitar talento a los jugadores del Madrid, yo creo que hay mucho talento, Pedro.
Talento,
o sea,
sí, pero al final, estamos hablando de tres jugadores, por ejemplo, los tres máximos goleadores del Madrid,
que ya
rondan los 20 goles. Pero que es que entre los tres de hace 10 años rondaban los 40, sí, los tres.
Igual, que lo que tiene mérito lo que está consiguiendo este Real Madrid es que como equipo está funcionando
bien. Super mérito, super mérito.
Pero una cosa es funcionar como equipo...
Pero que también tiene individualidades, que el talento de Vinicius, Rodrigo, la alianza que tiene con la Champions, Bellingham, lo que está aportando, ese centro del campo, o sea, es que tiene muchas cosas para ser campeón.
Y cómo ha nacido la temporada que venía de nalgas, la temporada.
Hombre, es una temporada meritosísima, y luego después hay una cosa, que estás hablando de un Madrid que gana 5 Copas de Europa de 9. querido, que esto sí,
está,
este
está
equipo
en,
que,
en una era, es una era del Madrid.
Está cambiando la segunda era más gloriosa de su historia.
Sin lugar a dudas.
Claro, entonces, dígame, por algún lado tiene que chirriar. Oye. Pero que el problema no es el Madrid, el problema es el que está delante. Y ese es el que has de ganarle. Y tienes que hilar muy fino.
Un par de cosas. La primera, ¿sabes algo sobre el futuro de Nacho, Miguel?
Bueno, apuntaron nuestros compañeros de Marca, José Félix Díaz, hace unos días, que ya incluso le había comunicado a Florentino Pérez su intención de abandonar el club. Lo que podemos aportar es que está más fuera que dentro. Vamos a ver si su cabeza cambia de idea de aquí a final de temporada, pero parece que no, parece que la decisión es firme y que en su proyecto de futuro no estaría no solo en jugar en un equipo español, él evidentemente es muy madridista, se considera un one club man, lleva toda la vida en la Casa Blanca, sino que incluso en su proyecto de futuro no está a jugar en ningún equipo europeo. Tal es así que, por ejemplo, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se ha interesado en él, porque obviamente se le considera un gran central y podría tener acogida en el equipo de Xavi, pensando en la Champions, la próxima temporada, pero parece que la mente de Nacho, si no cambia de idea de que a final de temporada, parece que su decisión, insisto, es firme, es jugar fuera de Europa, embarcarse en una aventura, veremos a ver si en Estados Unidos, si en Arabia, pero si sale como parece, ya te digo que en su mente no está jugar en Europa, ni siquiera en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.
Xabi Alonso le quería y prefiere irse a otras ligas comerciales, que llamo yo, de Estados Unidos o cosas parecidas.
¡Un estacazo!
Para mí es un acierto que se vaya del Madrid, porque además este año ha tenido el rol que tanto ha peleado y creo que el rendimiento de Nacho no ha estado a la altura de los años pasados, y con la competencia con Militao ya recuperado, creo que hace bien en marcharse del Real Madrid, pero si te llama Xabi Alonso, sí, antes que irte a la MLS, por favor, o sea, vete a jugar
Champions.
Uno o dos años en un equipo de ensueño que está haciendo historia y que vas a vivir una experiencia que te va a hacer crecer en la recta final de tu carrera
deportiva. Roberto piensa una cosa, imagina que la temporada termina para Nacho levantando la Liga de Campeones. Imagina.
Es un colofón de la leche.
Imagina que pasa eso. O sea, ya, a lo mejor ya tu cabeza está en otra película. Si pasa eso, que le puede pasar, levantar la Liga y la Liga de
la
Campeones.
La sexta.
O sea, es que para él sería pues un final increíble.
Ha habido jugadores grandísimos en la historia del Real Madrid que podemos situar por encima de Nacho, como Iker Casillas, como Raúl González Blanco, que se han ido a jugar a Portugal o a Alemania después de haberlo ganado todo con el Madrid.
Además que el Leverkusen,
me parece que ha sido un buen final.
Es un reto bonito, ¿no? Va a jugar la Champions, está allí Xabi Alonso, que si te llama se supone que va a confiar en ti. A mí también me gustaría más para él, que todavía ha demostrado que está para jugar. Otra cosa es Modric con 39, que también creo que está para jugar, pero bueno, que es otra edad. Yo creo que a Nacho le quedan un par de años todavía de máximo nivel.
También te digo que tiene que mover... ¿qué tiene? ¿Cuatro hijos tiene Nacho, Miguel?
Bueno, es un problema.
Sí, es problema.
Entonces, toda la vida está la
más para ti que sería más para ti que
evidentemente,
para
un
futbolista,
pero es un problema.
No argumentes eso.
Es un problema que, bueno...
Si lo mueve a Estados Unidos, no es problema moverlos a Estados Unidos.
Escucha, para ti te puede parecer que no, pero es un problema de familia que tiene dinero, pero es un problema de familia.
Son decisiones que influyen.
Hombre, claro,
mucho.
Claro que influye. Sí.
Bueno, pero que, oye, es verdad,
curioso,
que la alternativa está siendo Arabia o Estados Unidos. Ahí
claro,
el cambio sería.
Aparte que te lo puedes tomar también como una cosa buena para tus hijos, que con otro país.
Sí,
si te lo tomas desde ese punto de vista.
Sí,
¿eh?
Sí, sobre todo Estados Unidos es
no, y Alemania.
Sí, pero
Alemania
Estados
es estupenda
Unidos,
también.
Estados Unidos más. Bueno, como no
que
te
digo que si se va Nacho, como parece, es curioso, pero las últimas cuatro temporadas se habría ido el capitán del Madrid, Ramón, Marcelo, Benzema y Nacho.
Sí, verdad. Bueno, porque cuando ya eres capitán es que ya vas teniendo...
El tiempo, el tiempo.
Por cierto, estaba mirando lo de las ligas y solamente hay tres ligas en las que no haya estado presente el campeón en el partido.
¿Solo tres ligas en la historia del fútbol español?
De 92 ligas disputadas.
¿Solo tres ligas?
Esta es la 93, que todavía no está completada. En el 91 el Barça perdió en Cádiz y al día siguiente fue campeón porque el Atlético de Madrid perdió en Atocha. En el 2009 el Barcelona fue campeón, el primer Barcelona de Guardiola, antes de jugar en Somos, porque el Madrid perdió frente al Villarreal. Y en 2013, el Barcelona de Tito Vilanova fue campeón porque el Madrid el día anterior había empatado en campo del Español.
Solo tres veces, ya ha dicho. La primera, él.
El Barcelona en 1991.
O sea, el Barcelona las tres veces.
El primer Barcelona de Cruyff, el primer Barcelona de Guardiola y el Barcelona de Tito Vilanova.
O sea, las tres veces que alguien lo ha celebrado en su casa ha sido tres veces solo y el Barcelona.
No, hombre, yo me acuerdo, si el Cádiz creo que lo hizo 4-0.
Sí, 4-0. Es que
sí.
Primero, es que antiguamente, cuando digo antiguamente,
antiguamente
te digo hace 20 o 30 años, la mayoría de los partidos se juegan a la misma hora.
Sí.
Entonces, coincidían. Entonces, en lo normal es que el equipo que ganase en la Liga la ganase en el campo.
Sí. Muy bien. Bueno, chicos, después de esta discusión que hemos tenido, la última, familiar, que no tenemos ninguno, porque ninguno tenemos ni cuatro, y, hijos, oye, ¿y ni si cuatro se va... hijos ni ofertas en Alemania. No,
cuatro, cuatro hijos. Y si se va, Nacho, viene ese Lenny Lloro este, o como se
Lloro.
Llama.
Hombre,
tiene toda la pinta, sí.
Sí, ¿no?
Le quieren, sí. Lo que pasa es que piden mucho.
Piden mucho dinero. Sí. Yo voy a decir que en la cabeza del Madrid, que,
lo van a regalar.
Que está últimamente pensando en economizar en fichajes, 50 kilos yo creo que son muchos, ¿eh? Pero bueno, veremos qué pasa aquí a final de temporada. Bueno, pues nada, Miguelito, que te escucho mañana. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Guille, un abrazo.
Adiós, otro.
Adiós, Roberto.
Abrazo, Corro.
Hasta luego, Tomás.
Adiós, Abadete.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues contamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue deshojando la margarita sobre su continuidad. El lunes desvelará qué va a hacer. Todavía no se sabe ni a qué hora ni en qué formato va a comparecer pasado mañana para anunciar qué hará tras su periodo de reflexión. A falta de poco más de 24 horas, el PSOE aprieta aún más las filas y ha convertido el Comité Federal de este sábado en un acto de apoyo al todavía presidente del Ejecutivo. Todas las intervenciones de este comité se han emitido en abierto y en directo, un hecho inédito en este tipo de reuniones de los socialistas. Ferraz ha instalado pantallas en la calle para seguirlo y las federaciones socialistas de toda España se han movilizado para traer a Madrid decenas de autobuses con militantes. La delegación del gobierno habla de 12.500 asistentes, pero se llegó a hablar en un principio de que podrían ir 40.000. Al final, como decíamos, han ido 12.500 según delegación del gobierno. Con todo, los dirigentes del partido han salido a las puertas de Ferraz para unirse a esos miles de militantes al grito de Pedro, quédate. El caso es que mientras en privado muchos dirigentes socialistas reconocen miedo y preocupación por lo que pueda pasar, en público todos al unísono han pedido que Sánchez siga en Moncloa. Escuchamos a María Jesús Montero, a Eneko Andueza, María Chivite y Óscar Puente.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo.
Querido Pedro, vale la pena.
Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista.
Bueno, y en este compás de espera hemos sabido que más de dos tercios de los españoles, esto es el 77%, cree que Pedro Sánchez va a seguir siendo el presidente del gobierno tras su rueda de prensa del lunes, según una encuesta realizada por Sigma 2 para el PP, a la que ha tenido acceso la cadena COPE. En concreto, un 56% cree que el actual presidente va a anunciar el lunes que sigue al mando del Ejecutivo. Además, y siempre según esta encuesta, más de la mitad de los españoles cree que la carta de Sánchez es una estrategia política. Y todo esto cuando aún nos queda por delante la mitad de un fin de semana que va a seguir con tiempo desapacible, marcado por la lluvia, los cielos grises y unas temperaturas más bajas de lo que suele ser normal en esta época. Lo que es buena noticia para los embalses de Cataluña, como ha recordado el hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina.
Ya se le ha dado el nombre de Borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos y bienvenida sea, ¿no?
Bueno, ya para acabar y mirando un poco más adelante, el tiempo del Puente de Mayo no pinta bien de momento, porque según la EMET se avecina un tren de lluvias tras esta borrasca Sancho.
Gracias, Alicia. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida cerramos el Metropolitano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.